Esto es Radio Mórbido. En Ibero 90.9.
Muy buenas noches, muy buenas noches a usted, a ustedes que nos escuchan a través de la frecuencia de Ibero 90.9. Ya sea que lo hagan a través de las tradicionales ondas radiofónicas, a través de un radio FM con antena, o ya sea que usted sea parte de la generación digital y nos escuche a través de los ceros y los unos del código binario. Bienvenidos una noche más de radio mórbido. Si usted está manejando en su auto, bienvenido a este programa. Si usted está trabajando en su oficina o en su casa, o para todos ustedes que están haciendo la tarea, bienvenidos a una noche más de cine, de cultura pop, de videojuegos, de literatura, de eventos, de música y hoy de fantasmas. Esto es Radio Mórbido. Nuestras vías de contacto son en todas las redes sociales. Nos encuentran como Mundo Mórbido. Y les recordamos que específicamente en la red social de X, a lo largo de este programa, con el hashtag Radio Mórbido, usted puede participar con nosotros. Pónganos ahí sus comentarios, sus anécdotas alrededor del tema de los fantasmas, sus películas de fantasmas favoritas. Si ha visto usted un fantasma, también nos lo puede compartir. Y todo lo que usted quiera. Le recordamos que este no es un programa de complacencias, entonces nos puede poner usted la música de fantasmas que le guste, pero no se las vamos a poner, porque así somos nosotros. Pero para un playlist futuro las tomaremos en cuenta. ¡Listo! Pues esta noche estoy rodeado de fantasmas. De hecho, para los que no sepan, en la estación, aquí en Ibero 90.9, dicen que hay un fantasma, ¿no? Nosotros, en todos estos años de grabar programas en las noches, pues de pronto hemos tenido, ¿no? Al parecer, ciertas cuestiones paranormales. Ya cuando hicimos el programa con Royce y con Ricardo, se acordaban de ciertas cosas. Pero bueno, hay fantasmas en Ibero 90.9. Así que, además de los fantasmas de la estación, esta noche están conmigo, Enrico Wood.
Buenas y fantasmagóricas noches tengan todos ustedes.
Yeah. Y Extra Santos.
¿Qué tal a todos? Y muy animadas noches. Pues aquí otra vez un gusto estar con ustedes.
El fantasma del Caribe. Santos. Muy bien, a ver, pues empecemos. Fantasmas. Su definición es imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos. Como adjetivo significa falso o irreal. Ejemplo, empresas fantasmas. Y dicho de un lugar deshabitado, ejemplo, pueblos fantasmas. Los fantasmas en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible. Por ejemplo, visual, a través de los sonidos, aromas o desplazando objetos, como el clásico fenómeno conocido como poltergeist, del que hay tantas películas que nos gustan. Principalmente en los lugares que frecuentaban en vida es donde se suelen, ¿no?, ver, aparecer, sentir, oler los fantasmas, o en asociación con algunas de sus personas cercanas, ¿no? Se les aparecen ahí al pariente, al amante, a la novia, al novio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que usted, que nos escucha, y para que todos nosotros sepamos un poco más sobre fantasmas, pues aquí tenemos los datos mórbidos sobre los fantasmas.
Desde las brumas del folclore hasta tus noches en vela, hoy exploraremos 6 datos mórbidos sobre fantasmas que quizá no conocías. ¿Listos para escalofriar?
Dato número 1. Fantasmas universales.
Primer dato. Los fantasmas no conocen fronteras. Aparecen en todas las culturas del mundo. En México se celebran con flores y calaveras, mientras la banshee irlandesa anuncia muerte con su grito. Espíritus o proyecciones de nuestro miedo ancestral.
Dato número 2. Fantasmas sin piernas.
En Japón, los yurei flotan con pies visibles, pero sin piernas. Esta imagen nació en el teatro Kabuki, donde actores volaban con arneses y cortinas negras. Hasta los fantasmas tienen trucos de escenario.
Dato número 3. Fantasmas mordelones.
En Tailandia existe el Phil Krasu, una cabeza flotante con órganos colgando. Busca carne cruda o sangre y muerde a humanos dormidos. En algunas aldeas aún ponen trampas para este glotón sobrenatural.
Dato número 4. El primer manual romano.
El primer manual antifantasmas lo escribió Plinio el Joven en el siglo I después de Cristo. Narró una casa en Atenas con un fantasma encadenado, tan detallado que parece un reporte policial. Hasta los romanos tenían pesadillas con inquilinos indeseables.
Dato número 5. Fantasmas olorosos.
Algunos fantasmas no se ven, se huelen. Se llama fantosmia. Perfumes antiguos, carne carbonizada, aromas que llegan sin explicación. Almas atrapadas o narices jugando trucos.
Dato número 6. Fantasmas de cama.
En la Inglaterra victoriana, las camas viejas eran hoteles para fantasmas. Si morías en una cama, tu alma podía quedarse atrapada en ella. Por eso muchas familias quemaban los lechos de los difuntos.
Piromanía preventiva.
6 datos, 6 culturas, pero un mismo escalofrío en la nuca. ¿Cuál de estos fantasmas se quedó contigo? Esto ha sido Datos Mórbidos.
Pues ahí tuvo usted, ¿no?, la información didáctica y académica, porque recordemos que ante todo Radio Mórbido es un programa también que le gusta educar, ¿no?, a su audiencia en los temas mórbidos que a nosotros nos gusta. Y pues ahí tuvo usted los datos mórbidos. A ver, vamos a hacer, ¿no?, nuestra primera ronda. Fantasmas es un tema controversial. Fantasmas, ¿no?, pues hasta el Holy Ghost, el Espíritu Santo, pues hay gente que cree, hay gente que no cree. Fantasmas y Enrico Wood.
Sí, yo creciendo en la Ciudad de México, yo iba en una escuela católica y ahí como que te meten mucho la idea de, ¿no?, de los fantasmas, quieras o no, está como súper mezclado ahí. Y obviamente todo lo sobrenatural alrededor de eso salió de ahí, ¿no? Yo no tenía ni idea de que era un fantasma hasta que no nos empezaron a hablar, como dijo Pablo, ¿no?, de el Espíritu Santo y cosas por el estilo. Pero esos son como los primeros encuentros con la idea de un fantasma. Pero luego, en la casa en la que yo vivía en la Ciudad de México, la casa de mi abuela, solía ser una fábrica de pinturas y se incendió en los 40s, 40, 50s. Entonces siempre hubo una vibra pesada. Yo la única manera que puedo describir un fantasma, porque no es algo que puedas ver, es parecido a como cuando ves tu propia nariz y tu cerebro lo que hace es que elimina tu nariz. O sea, estás consciente de que tu nariz está en medio de tus dos ojos y es como un espacio negativo en la realidad. Eso es para mí lo que es ver un fantasma. No es cadenas y una sábana flotando o no un alma en pena o algo por el estilo. Es como un hueco en donde está la realidad. Y ahí está, es como puedo describir yo a un fantasma.
Bueno, pues supongo que usted, igual que yo, no entendió nada de lo que dijo Enrico de él, cómo ve a los fantasmas, porque en realidad explicó cómo los ve, pero no los ve.
Con
entonces,
la nariz.
Usted con el hashtag Radio Mórbido a través de la red social de X, díganos si ha visto un fantasma, cómo lo ha visto. Nosotros podemos ver, ¿no?, a través de las películas, ¿no?, pero también a través de la literatura y de los estudios de las ciencias ocultas, los distintos tipos de fantasmas que existen. Como lo decíamos, pues hay veces que, ¿no?, hueles al perfume de tu abuela y tu abuela se murió hace muchísimo tiempo y no tendría por qué estar ese perfume. O, ¿no?, de pronto escuchas ¿no? Hay fantasmas que son sonoros, que escuchas los gritos, los llantos, etcétera, etcétera. Pero también hay mucha gente que ha tenido encuentros con fantasmas que no sabe que son fantasmas porque sí los ve, ¿no? Estas historias de los traileros, que por cierto le mandamos un saludo a todos nuestros traileros del infierno que nos escuchan, pero los traileros que tienen esta leyenda, ¿no?, urbana de la mujer vestida de blanco que encuentran en la carretera y la suben, ¿no?, y le dan un ride y luego la bajan en medio de la nada. Entonces, evidentemente ellos sí ven fantasmas, aunque no saben que es un fantasma cuando lo están viendo. Fantasmas y Héctor Santos.
Pues yo sí, de niño, sí tuve la oportunidad de ver espíritus. Vivía en calle 2, en San Pedro de los Pinos, ahí crecí. Y sí, mi hermana y yo veíamos siempre a una señora y a un niño. Siempre atravesando, primero pasaba por la cocina, íbamos a la cocina, pasaba por la sala, íbamos a la sala y no había nada. Y pues le decíamos a mi mamá de que, oye, vimos esto, y nos decía, pues, están locos, ¿no? Pero sí, yo tengo la memoria así, muy, muy metida en mi cabeza, de que veíamos estas figuras, hasta que después nos enteramos que sí se habían quemado ahí una señora y un niño. Y entonces, pues, esa era una de las partes de paranormales que veíamos en esta casa. Y también poltergeist, ¿no?, que nos aventaban la escoba, aventaban las cosas de un lado a otro. Entonces sí era muy, muy, sí fui cercano. Yo tenía, creo, como 8 años, y pues lo tengo muy fresco en mi cabeza. Esa es mi experiencia fantasmal.
Entonces podemos concluir que sí crees en fantasmas.
Sí creo en fantasmas, porque los he visto.
¿Enrico?
Sí, sí, definitivamente. O sea, hay un ejemplo de fantasmas que les puedo dar, que todos ven todos los días, pero en el cielo podemos ver la luz de estrellas que murieron hace un montón de tiempo. Técnicamente eso es un fantasma. O sea, se puede explicar científicamente, pero técnicamente lo es.
Sí, bueno, es una luz de un cuerpo que ya no existe, que ya murió. Yo crecí con fantasmas porque, así como decía Enrico de la fábrica, mi abuelo tenía una fábrica que aún existe, de plásticos, que estaba junto a la casa, se llama Plástica Moderna, donde tenían turnos, trabajaba 24 horas la fábrica. La fábrica estaba en Tlalpan, muy cerca del centro histórico de Tlalpan. Y entonces había un árbol enorme en medio de la fábrica, y estaba, desde que yo crecí, desde niño, la historia era que se aparecía una monja en la fábrica, y la habían visto todos los obreros del turno de noche, ya les había tocado ver a la monja, que había una monja que estaba cuidando un tesoro que estaba enterrado abajo del árbol, ¿no? Entonces esa era, ¿no?, como la leyenda que había. Yo bajaba todas las madrugadas que podía y me escondía entre cajas de la fábrica y todo para buscar que me espantara el fantasma. Nunca sucedió. Cuando yo era niño me gustaba, cosa que ya no se puede hacer ahorita, pero cuando yo era niño me gustaba meterme a casas abandonadas, ¿no? Me saltaba bardas para meterme a panteones. También todo el tiempo me le he pasado buscando a los chingados fantasmas.
¿Y nunca?
¿No? Y nunca. O sea, y I want to believe, y ahí estoy persiguiendo al fantasma. A ver, nunca según yo, pero de pronto cuestiones como que, ¿no?, se prendiera la televisión sola, o se prendiera una lámpara sola, o se prendiera la lavadora sola, pues me han pasado muchas veces, pero siempre mi cerebro decanta, ¿no?, por la explicación racional, y dice, no, ha de haber sido una variación de voltaje, ha de haber sido cualquier cosa así.
¿Y la niña de la oficina?
Pues yo no he visto a la niña de la oficina, porque además dicen...
Se dice
que en las oficinas de Mórbido hay un fantasma de una niña, y a final de cuentas, a ver, hay muchos fantasmas en muchos lugares que mucha gente ha visto. Yo no podría asegurar que no existen, porque los ha visto demasiada gente a lo largo de demasiados siglos, en todas las culturas, en todos los momentos. Pero pues ahora sí que, como Mulder and Scully, o sea, I want to believe. O sea, yo quiero creer. O sea, por favor, apariciones. Pero si usted sí cree en fantasmas, y si a usted los fantasmas de pronto lo persiguen, pues evidentemente usted tendría que llamar a los cazafantasmas. Y diciendo esto, nos vamos a nuestro primer segmento musical de esta noche, y justo vamos a escuchar a Roy Parker Jr. con Ghostbusters, y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Fantasmal. Bueno, Pues ahí está. Esta canción a mí me divierte muchísimo. Evidentemente, película de los 80s con la que yo crecí, ¿no? Ghostbusters, y después con toda una serie, ¿no? A ver, tuvo caricatura, tuvo juguetes, ha tenido secuelas, ha tenido spin-offs con Ghostbusteras, ¿no? Que no le fue muy bien a la película con las Ghostbusteras, pero a mí me pareció que estuvo muy bien. Y abramos entonces ya la conversación a películas y series de fantasmas en lo general. Y pues digo, ahí está Ghostbusters, que creo que se puede hablar bastante de Ghostbusters y sus fantasmas peculiares, ¿no? Que son parte de la cultura popular, como el Marshmallow Man, evidentemente, y muchos otros. Enrico Wood.
Sí, hablando así como de Ghostbusters, se me hace como curioso que a cazavampiros hay un montón y de todo tipo y de muchas películas de ese tipo, pero Ghostbusters nadie se atreve a hacer como más películas de cazadores de fantasmas. Se me hace muy, muy extraño. Y no es nada más como por el copyright. Se me hace como que pueden haber más películas de ese tipo, pero siempre se me hace raro cómo todo el mundo respeta Ghostbusters y le dejan eso, ese aspecto de los cazadores de fantasmas a esa película en particular. Pero yo puedo decir que así, recientemente una película de fantasmas que he visto puede ser, por ejemplo, Talk to Me. Técnicamente son fantasmas, ¿no? O sea, esta película de estos chavitos que eran los de Raka Raka, los hermanos Filippo. Y es básicamente unos teenagers que toman una mano de una medium, ¿no? Que está como en... la tienen como envuelta en yeso con un montón de grabados encima, y juegan un juego ahí en donde pueden invitar a los espíritus y luego los poseen, ¿no? Pero me gustó mucho cómo el maquillaje de cómo representan a los fantasmas en esta película se hizo. O sea, están como todos lastimados, están todos heridos y mal formados. No hay un solo fantasma bonito en esa película.
Bueno, a ver, a mí me parece que en el caso de los cazafantasmas, ¿no? O sea, de los personajes, como tú lo mencionabas, si bien las películas como tal de la serie de Insidious no son películas de fantasmas, sino son películas de demonios, ¿no? Hay Lin Shay en su personaje, ¿no? De Elisa Reiner, sí trae a su equipo como de cazafantasmas, o sea, como de, ¿no? Cazafenómenos paranormales, que sí traen su camioncito y sí traen sus aparatitos y también tienen, ¿no? Como este elemento de humor, simpáticos, o sea, se vuelven como unos characters. Y si bien la película y las películas no son de fantasmas, ellos también las podrían buscar. Y yo siempre pensé que ahí había un spin-off interesante de este equipo paranormal. Entonces, yo lo podría comparar un poco con los Ghostbusters, ¿no? Este equipo tenía ese potencial. Y evidentemente, a nivel series, hay una infinidad de charri reality shows, así de que no, mira, ahí esa pared roñosa con esa, ¿ves esa mancha de humedad? Es una entidad paranormal, que dices, dude, please, se llama humedad, ¿no?
Y creo que lo más curioso de esas series que describes, Pablo, de cazadores de fantasmas, es que el propósito de cazar a un fantasma sería atraparlo, y estos cazadores de fantasmas, ¿Qué planean hacer cuando encuentren al fantasma, vez, ¿no? Okay, es como, sí, ¿qué se supone que van a hacer? Nada, ¿no? Se me hace muy chistoso.
Están así como comprobando, o sea, de lo que se trata en todas estas series es de comprobar su existencia.
Claro.
Pero en realidad es tratarnos de convencer con sugestiones de que existen, porque dice, no, mira, ahí se vio. Y dices, no se vio.
Claro.
¿No? ¡Ahí está! No está. Héctor Santos.
Sí, es como esto de que se aparece la Virgen María en figuras, ¿no? O Cristo, que bueno, es el inconsciente humano ahí. No quiero ofender a ningún religioso aquí en el show, pero bueno.
Aquí en el show no hay ningún religioso.
Bueno, de nuestros radioescuchas, perdone usted.
Y yo en realidad creo que es buen momento para aclarar que todas las opiniones vertidas en Radio Mórbido y por sus conductores no son necesariamente las opiniones de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana. Y como somos de libertad de expresión, a ver, yo no creo, pero ni en el Holy Ghost.
Ni en el Ebenezer Scrooge.
Yo estudié en el Instituto México, Escuela Católica, donde de pronto yo les decía que había fantasmas en la fábrica de mi abuelo, ¿no? Es que, y me decían, eso no existe. Los fantasmas no existen. Y se ponían, los hermanos maristas me decían que no, que eso era del diablo y que eso no existía.
O
y que
sea, los fantasmas, católicos no creen en el...
Pues los hermanos maristas me decían que los fantasmas no existen. Y yo les decía, pero ¿y el Holy Ghost? ese no es un fantasma.
O sea, el Espíritu Santo es un fantasma, ¿no?
Es fantasma.
Claro.
Así como Cristo es un zombie.
O solo es una paloma blanca.
Pues así, así se ponen. Héctor.
Sí, pero bueno, yo me iba a ir, de hecho, ahora que empezamos con esta canción de los cazafantasmas, que había esta serie de televisión de caricaturas que veía en el Canal 5, que eran los cazafantasmas, que era un gorila, un personaje, y que tuvo una controversia muy grande con los Real Ghostbusters, bueno, por el nombre. Entonces casi cancelaban esta película de los cazafantasmas por esta serie de televisión animada. Entonces,
pensé que ibas a decir Gasparín.
No, Gasparín, bueno, también es un fantasmita, ¿no?
Y Fantasmón.
El fantasma amigable, aparte.
Gasparín y Fantasmón. Sí, que parecía parecía, ¿no? Como un niño con una enfermedad terminal, la verdad, porque estaba pelón.
Creo que sí estaba, era terminal, por eso se hace luego fantasma.
Ok, es que nunca fui
seguidor. Pero sí te acuerdas de esta serie de la que hablo, de que era un gorila y dos
sí,
humanos.
Sí, eran Ghostbusters, que era una serie en live action, pero uh-huh. vieja, era como de los 60s
no
o algo por el estilo, y luego hicieron esta serie animada, ¿no? Que eran tres, eran dos cazafantasmas y un gorila.
Sí,
y tenían un carro gordito, que se transformaba en madres, cosas por el estilo.
Alas y todo.
Y sí hubo una controversia porque uh-huh. se llamaban igual, eran Ghostbusters, pero era una sola palabra en la de estos. Y los otros eran Ghostbusters, ¿no? Era como esta, ya sabes, como estos loopholes legales que encuentran.
Al final uno se quedó como The Real Ghostbusters,
claro.
Y luego otro se quedó The Original Ghostbusters.
Exacto.
Algo así muy bizarro.
Bueno, así como Ricolino y un grupo charrísimo mexicano que se llama Panda tuvieron también una controversia por la marca, porque pues...
¿Ah, por los panditas?
Ricolino tiene los pandas y los panditas. Y entonces por eso ese grupo musical charrísimo mexicano que se llama Panda... su nombre es con X, es como Spandax. Una cosa así, porque justo no lo podían utilizar. Pero bueno, estamos empezando a hablar, ¿no?, de productos culturales, de series, y vamos a entrar a hablar también de películas, que es algo que evidentemente a todos nos gusta, y por eso estamos aquí escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9 a estas horas de la noche. Pero... pues antes de entrarle ya de lleno al asunto de las películas, vamos a ir a el top 6 de películas de fantasmas de Mórbido, y quisiera aclarar que no están en ningún orden particular. O sea, no es que el 1 nos parezca más relevante y más importante que el 3 o que el 6. Son solamente el top 6 de Mórbido, de las 6 películas de fantasmas que creemos que son básicas y que usted debería sin duda de ver. Vamos con películas mórbidas y regresamos con todos ustedes.
Desde mansiones victorianas hasta hospitales abandonados, hoy exploraremos 6 películas de fantasmas que transformaron el terror en arte. Abríguense bien, el frío de lo invisible nos rodea.
Número 1. The Innocents, 1961, Jack Clayton.
Jack Clayton nos sumerge en la ambigüedad gótica con The Innocents, espíritus que poseen a dos niños o la mente de una mujer que se desvanece en el silencio. Una obra maestra del terror psicológico donde la duda es el mayor fantasma.
Número 2. El espinazo del diablo, 2001, Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro une lo sobrenatural con la memoria histórica. En un orfanato de la Guerra Civil, un fantasma niño busca justicia. Los muertos como testigos eternos de la violencia de los vivos.
Número 3. The Shining, 1980, Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick convirtió un hotel en un laberinto de locura. Jack Nicholson pierde la razón entre fantasmas de épocas pasadas y nos dejó imágenes que nunca abandonarán nuestras pesadillas.
Número 4. The Sixth Sense, 1999, M. Night Shyamalan.
M. Night Shyamalan nos hizo decir: veo personas muertas. Un niño atormentado por visiones y un giro final que congeló la sangre del mundo. Terror que nace de la tristeza y la redención.
Número 5. The Frighteners, 1996, Peter Jackson.
Peter Jackson fusionó comedia negra y terror en The Frighteners. Un estafador de espíritus se topa con un auténtico asesino sobrenatural. Humor, efectos pioneros y un Michael J. Fox persiguiendo muertos.
Número 6. Turno Nocturno, 2024, Rigoberto Castañeda.
Rigoberto Castañeda lleva el terror a lo cotidiano con Turno Nocturno. Una enfermera en un hospital vacío descubre que la madrugada esconde presencias y que los fantasmas modernos habitan donde más duele, la soledad. 6 películas, 6 formas de enfrentar lo que no vemos. ¿Cuál es el hola sangre? Recuerden, a veces el miedo no está en lo que aparece, sino en lo que decide quedarse.
Listo, pues ahí tiene nuestra selección. Nos gustó, además, siempre intentamos, ¿no? En Mórbido, incluir por lo menos una película de cine mexicano y películas, ¿no? De nuestras nacionalidades, latinas y en nuestro idioma, porque hay muy buen cine hablado en español y hay muy buen cine históricamente en México y en América Latina, y de pronto todo el mundo decanta, ¿no? Por lo norteamericano. Entonces, pues veamos películas que tengan menos sellos, ¿no? De azúcar y de grasa y no sé qué. Y justo Turno Nocturno, que venía en nuestro top de Rigoberto Castañeda, me parece una película muy relevante y que tiene además que ver con estos fantasmas famosos, ¿no? Que existen en México. A final de cuentas, en la Ciudad de México, a ver, estamos desde la época prehispánica con los aztecas y los sacrificios humanos, pasando por la época colonial, cuando pues ya llegó Dios y el Espíritu Santo, ¿no? Pasando por, ¿no? Todo el México moderno, ¿no? Que incluyó matanzas de estudiantes como la de Tlatelolco, terremotos, ¿no? Donde mucha gente ha sepultado. O sea, se han muerto cientos de miles de personas en el Valle de México a través de los siglos, cientos de miles de personas. Entonces, pues historias de fantasmas hay muchísimas. Una de esas, ¿no? La de la planchada que se apareció en el Hospital Juárez, de la que se hizo la película de Turno Nocturno, Rigoberto Castañeda, de esta enfermera, ¿no? Super planchada que aparecía. Entonces, bueno, muchos fantasmas, ¿no? En la Ciudad de México, muchos fantasmas en el cine. A mí me gustaría entonces empezar esta ronda hablando de películas. Ya mencionamos, ¿no? Todo lo que fue Ghostbusters, pero yo me iría por películas mexicanas y mencionaría algunas que me gustan mucho, y pues sin duda Carlos Enrique Taboada, ¿no? Con Más Negro que la Noche, donde el fantasma de la tía Susana regresa a vengar la muerte de Becker. Becker, ese gato negro más negro que la noche. Ahí tenemos una primera película de fantasmas de cine mexicano. Otra de Carlos Enrique Taboada, pues es Hasta el viento tiene miedo, donde se aparece, ¿no? El fantasma de Andrea, ¿no? Una chica estudiante que se suicidó dentro del colegio y después se aparece y regresa para, pues, también tomar venganza, porque los fantasmas son muy vengativos. No es como que, güey, en mi casa hay un fantasma que me prende la cafetera a las 7 de la mañana y cuando me levanto el café está listo. No.
Ya te hace el desayuno.
No, completo. Esconden las llaves. O sea, los fantasmas son como mala onda, como son, que los buena onda
traviesos.
No son fantasmas. Enrico Wood.
Digo, sí, ahí tenemos como varios ejemplos. Si nos vamos como a Asia, que la mayoría de los fantasmas son bastante agresivos allá, sobre todo en Japón. Y además, si en vida tenían poderes psíquicos, como lo era el fantasma de Ringu, ¿no? Que era, creo que en japonés se llama
Aka Ringu.
El fantasma
ella.
Es Samara en el remake. Claro, y yo digo, esto va a parecer sacrilegio para varios, pero en el remake gringo me gusta más que la versión japonesa, ¿no? Pero se me hizo muy interesante este aspecto de que este fantasma en vida era una persona que tenía poderes psíquicos, y esos mismos poderes la vuelven todavía más agresiva, ya que está en modo fantasma, ¿no? Y eso es como mil veces más peligroso. Si de por sí un fantasma enojón puede ser un poco letal, ya cuando te quedas con todos tus poderes que tenías en vida y los manifiestas en un cassette, en un video de Nine Inch Nails mortal, pues aún peor tantito.
Digo, a mí fantasmas violentos, fantasmas agresivos, pues sin duda yo me remito. Hay una película a mí que me gusta mucho que se llama 13 Ghosts, 13 fantasmas, ¿no? Me gusta, a ver, me gusta la original, blanco y negro, en su momento, que no se estrenó en cines con además una nueva tecnología que se llamaba Horrorama, ¿no? Y que les soltaban un fantasma con una cuerda en el cine y les hacían ponerse los lentes. La película más moderna, ¿no? Ya a color me gusta, a mí me gusta mucho, me gusta La Casa de Cristal, me gusta el concepto de los 13 fantasmas encerrados en esta casa y me gusta el concepto de los lentes, ¿no? De que te los pones y te los quitas y los ves y no los ves, porque eso narrativamente en la película ayuda mucho. Una película que me gusta, ¿no? Que me gusta la secuencia inicial de cómo empieza, ¿no? En este deshuesadero de coches y esta pipa llena de sangre que avienta sangre para todos lados, ¿no? Para atraer al fantasma agresivo y violento. Sobre los fantasmas en Japón, en algún momento creo que valdría la pena y tener a un Royce y a más gente para hablar, porque el concepto en Japón de los fantasmas varía del concepto que tenemos en Occidente, porque los japoneses son animistas y entonces para ellos todo tiene un espíritu y una cosa, las plantas, las piedras, los árboles, los edificios. Entonces, para nosotros son fantasmas japoneses. Los japoneses no los ven como fantasmas, sino los ven como, ¿no?, ánimas, pero todo tiene ánima. Y en ese sentido, y yo para dar otra película de cine mexicano, de pronto habría que considerar, porque si bien Cuento de Pescadores, ¿no?, es una película que habla de la miringua, que en realidad es como una sirena pero sin cola, ¿no? En el lago de Pátzcuaro, que además ya está casi seco, pues la miringua o es enana o tiene que estar acostada todo el tiempo para que no la vean por el nivel del agua. Pero es una película que se inspiró en estas cuestiones que les llaman, ¿no?, que también son como ánimas o apariciones. Y entonces es una película que tiene sus elementos de fantasmas, también cine mexicano. Héctor Santos.
Sí, así como dicen, fantasmas traviesones, y no sé por qué siempre las atribuimos esto de que te esconden, que también está el Cheneque, pero bueno, eso es para otro programa. Esta película que a mí me gusta bastante, la del Orfanato, que bueno, fue presentada por Guillermo del Toro, pero es de Juan Antonio Bayona. A mí me gustó bastante esta peli, ¿no? De niños en un orfanato y van descubriendo toda esta historia que hay detrás, pero de repente se pierde un chavillo, ¿no? Ahí, y entonces pues se les hace la aparición de un niñito con una máscara y van desenvolviendo toda esta historia de qué le sucede a este niño, ¿no? Y pues sí, es una de las películas que a mí me marcaron bastante, y creo que van a sacar una precuela o me la estoy inventando yo, pero sí, por ahí leí que sí van a sacar una precuela del Orfanato y creo que va a estar buena.
¡Yeah! Muy bien, a ver, hablábamos de fantasmas en la Ciudad de México, ¿no? Y nada más para mencionar algunos, ya que estamos, ¿no?, transmitiendo en vivo y en directo desde la Gran Tenochtitlán. Pues bueno, en la Basílica de Guadalupe se supone que hay un fantasma de una mujer que trae una vela, ¿no? Pachita es una fantasma que se supone que era una vidente y una medium y que vive ahí en la Casa de las Brujas, en la Colonia Roma, y que se sigue viendo por ahí. Tlatelolco está lleno de fantasmas, ¿no? Dicen que está el fantasma de la Emperatriz Carlota ahí en el Castillo de Chapultepec. En el Zócalo hay una infinidad de historias, ¿no?, de fantasmas. Y aquí podríamos entrar también en esta cuestión de que La Llorona, en esencia, también es un fantasma. Y es un fantasma que se ve, pues a ver, en toda América Latina e inclusive en Estados Unidos, ¿no? En el norte de América se podría comparar con las Banshees, ¿no? A La Llorona. Entonces La Llorona es un fantasma, y es un fantasma de una mujer, ¿no?, que grita en las noches, y que es muy, muy famoso. Ya hablamos de la Planchada. En el Callejón del Aguacate, ¿no?, en Coyoacán, también se supone que se aparece un niño, ¿no? Y Coyoacán también está lleno de fantasmas y de hippies. Yo me quedo con los fantasmas, evidentemente. En el metro, ¿no?, hay muchas historias ahí en el metro, ¿no? Se supone que hay un velador que se aparece ahí en el metro y que lleva como, ¿no?, 35 años, 40 años apareciéndose, y tiene 50 años en todo el tiempo y no ha cambiado. La Posada del Sol, un edificio medio abandonado que se supone que está todo, ¿no?, todo embrujado. El Charro Negro, de Lecumberri, y muchos, muchos otros fantasmas. Y de hecho, ya que hablamos de El Charro Negro, ¿no?, es un fantasma que se aparecía a caballo. Y pues, a ver, también en esta, el que tiene cabeza de calabaza y que también está en caballo y que tienes que cruzar un puente para que no te atrape, pues también es un fantasma, ¿no?
el jinete sin cabeza, sí.
Es un fantasma.
Lo es, un fantasma. Nada más que este cuate está como un poco más físicamente presente, pero definitivamente
a ver,
lo es.
Entonces, tenemos fantasmas a caballo, de los que ya estamos hablando, y hay más películas también con fantasmas a caballo. Y con esta imagen de fantasmas a caballo, nos vamos a ir a nuestro segundo segmento musical, nuestra segunda canción, porque pues justo se llama Ghost Riders in the Sky. Y esto es Johnny Cash con una canción de fantasmas solo para ustedes, solamente en Radio Mórbido por Ibero 90.9. Pues estamos de regreso, ¿no? Y ya escuchó usted ahí al gran Johnny Cash, ¿no? Con Ghost Riders in the Sky, porque hablábamos de estos fantasmas que van a caballo, pero también de pronto hay, a ver, fantasmas que van en moto, ¿no? Y con cabeza de esqueleto, con fuego, ¿o no?
Tengo que admitir que Ghost Rider, que es Johnny Blaze, vendría siendo su no identidad secreta, pero quien es realmente. Y en los 90s era un tipo que se llamaba Danny Ketch, no tenía una moto más deportiva, pero sí, Ghost Rider, tengo que decir que es unos diseños más cool que han salido de Marvel Comics visualmente. Los cómics de Ghost Rider no son así súper famosos por ser excelentes. Yo creo que todavía no ha habido como un escritor que lo haya vuelto como tan icónico. Y las películas no son muy buenas, que digamos. Las de Nicolas Cage, híjole, son una está peor que la otra. Y yo espero que ahora que los derechos ya están, ¿no?, en el MCU, algún día decidan hacer una buena película de Ghost Rider.
A ver, Nicolas Cage no tiene buenas ni malas películas. Son Nicolas Cage films.
Nicolas Cage.
O sea, a Nicolas Cage se le permiten muchas cosas. Héctor Santos.
Yo me voy a ir con, pues, a los videojuegos como siempre. Este videojuego que es un Soul-like, Elden Ring, creado por Hidetaka Miyazaki, obviamente, es escrito por George R.R. Martin, que bueno, el señor es conocido por el Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, en este videojuego pues hay un montón de fantasmas, de espíritus que van a caballo. Entonces pues todo el juego es un RPG de como sandbox de aventura. Y eres un caballero, vas creando tu personaje. Y pues todos tus enemigos, los minibosses y esto, hay un montón de fantasmas. No sé por qué le encanta este tipo de medieval, de fantasía obscura, castillos. Y bueno, pues los fantasmas ahí no hacen falta. Hay para tirar para arriba, ¿no? En caballo, con diferentes armaduras, con diferentes formas espirituales. Y pues bueno, una recomendación para todos aquellos radioescuchas que no lo han jugado, juéguenlo, es un 10 de 10.
Bueno, a ver, si habláramos de videojuegos y fantasmas.
Sí, bueno.
Honor a quien honor merece, Pac-Man.
Pac-Man,
o sea,
claro.
Porque Pac-Man es el videojuego de fantasmas.
Totalmente.
Por excelencia. Pac-Man, Mrs. Pac-Man, Mini Pac-Man, película, claro, de Pac-Man, hubo caricaturas, hubo toda una serie de cosas. Entonces, videojuegos y fantasmas, para mí, sin duda, es Pac-Man. El tiempo es reducido, ¿no? El tiempo se nos evapora, se nos esfuma como fantasmas. Entonces, creo que en lo que nos queda del programa, porque hay tanto cine, hay tantas películas que creo que no podríamos empezar, ¿no?, todos a decir como películas y tratar de abarcar más en cantidad que en ser demasiado explicativos en cada una de ellas. Y yo creo también que vale la pena hablar del cine mexicano, porque más el cine mexicano empieza en sus orígenes, empieza con películas de fantasmas. Don Juan Tenorio, ¿no? Una película, cortometraje de 1899, ¿no? Don Juan Tenorio es una historia de fantasmas, ¿no? Y se hizo, esa fue una de las primeras películas mexicanas, ¿no? Y de género fue la primera película. Tenemos también, por ejemplo, en 1934, de Fernando de Fuentes, ¿no?, El Fantasma del Convento, ¿no? Otra película mexicana de fantasmas, una extremadamente simpática, y me parece que está en Prime, por lo menos en México, porque nos escuchan en toda América Latina, no sé si en toda América Latina esté, pero se llama Autopsia de un Fantasma, una película de 1968 dirigida por Ismael Rodríguez, ¿no? A ver, que tiene a John Carradine, por un lado, actuando del diablo, pero tiene fantasmas, pero tiene esqueletos que caminan, pero tiene un robot, pero tiene una serie de cosas. Es una gran, gran película, Autopsia de un fantasma. No se la pierda usted también. Y bueno, yo soy el que habla de cine mexicano, Enrico Wood.
Esta película sí la vi con Pablo y se me hizo una película caótica en el buen sentido. Se me hizo muy creativa. Fue una de estas cosas que nunca esperé ver. Nunca había escuchado de la película, que esta es una de las cosas por las que Pablo sabe, ¿no? sabe tanto de la historia del cine mexicano y sobre todo la historia del cine de género mexicano. Y fue uno de estos descubrimientos que no esperaba. Fuera de eso, tengo que decir que no sé si la volvería a ver, pero fue una experiencia ver esa película.
Muy bien, pero a ver, hablemos de más. Tenemos muchas pelis. Claro, dime otras películas de fantasmas.
Ah, bueno, recientemente sabemos, ¿no?, que los animales también pueden ver cosas por el estilo, fantasmas, todo por el estilo. Pero yo me acuerdo que en Ghost, La Sombra del Amor, que es una película hiper lame, ¿no? Que el Patrick Swayze, me acuerdo que trataba de asustar al gato como para, ¿no?, tratar de tener una influencia en el planeta. Yo trato de hacer lo mismo con el gato de Pablo, con Gorgo, pero yo no soy un fantasma. Sé, por ejemplo, que mucha gente en la oficina, como decía Pablo, creen que está embrujada, pero yo me he quedado jugando videojuegos como hasta las 3, 4 de la mañana en mi escritorio y nunca me ha pasado nada en la oficina.
O sea, al final, la película que mencionaste fue Ghost, La Sombra del Amor. Sí. O sea, el leimómetro de hoy, sí. Irene Barrientos, que nos escuchas, debo decirte que hoy el leimómetro te lo ganó Enrique.
Tengo que decir que hay un elemento de Ghost que me late, que es cuando muere la gente mala en Ghost, llegan estos fantasmas como más demoníacos y te rodean y te llevan como a las sombras. Y eso me lleva un poco a hablar del Conjuro, que son estas películas de los Warren. En la primera película, en particular, es el fantasma de una bruja que se llamaba Bathsheba, o algo así, y proponen una idea muy interesante, que es que si el fantasma es lo suficientemente violento y demoníaco en el origen de, porque era una bruja, el fantasma se va realiza una transición, ¿no?, una evolución a un demonio, ¿no? Ese tipo de cosas se me hacían como interesantes, que un fantasma de una persona que era básicamente un ser humano normal es tan maligno que ya se empieza a volver un demonio.
Muy bien, digo, ahí hablando de fantasmas buenos y fantasmas malos y que se llevan a los malos y los tratan peor, me hiciste recordar una película de 1990 de Joe Schumacher, ¿no? Flatliners, donde también el otro, porque al bully pues le venían ¿no?, sus fantasmas a perseguir. Pero, a ver, siguiendo hablando de fantasmas, dentro del cine mexicano, me parece que películas recientes, como por ejemplo Vuelven, de Isa López, ¿no?, o Los Tigres No Tienen Miedo, que es otro título, también tuvo, ¿no?, ahí su elemento de fantasmas, ¿no?, de fantasmas de gente muerta por el crimen organizado. A ver, Vacaciones del Terror, con Pedrito Fernández de los Cardona, también tiene ahí sus elementos de fantasmas. Y ya lo habíamos dicho, pues La Llorona, ¿no?, en todas sus versiones, incluyendo Kilómetro 31, 1, 2, 3, 4 y 7 y 8 y 9 y la serie y todas esas películas malísimas que hizo Rigoberto, mi querido amigo. Nos quedamos nada más con la primera. Más cine de fantasmas, Hector Santos.
Pues bueno, yo creo no nos podemos ir sin mencionar The Shining, ¿no? Estas gemelas que se aparecen en el pasillo. Gran escena, no hace falta más mencionar que pues Stanley Kubrick que hizo esta película. Y sí, es muy, muy famosa. Y bueno, la otra, que en comparativa pues no es tan buena, pero sigue teniendo su mérito, es esta de Night M. Shyamalan. No sé cómo sigue su apellido, pero que tiene este twist al final, ¿no? De que el niño, y es un meme, ¿no? El I see dead people, veo gente muerta, ¿no? Y se quedó en la historia, en la psique de, creo, todo el mundo con este niñito. Y Bruce Willis, que bueno, que ahora ya está en un asilo porque pues ya le dio demencia. Pero sí, son dos películas que recomiendo también ver y que a mí me gustan bastante. Y que en su época, pues The Shining, The Sixth Sense, güey, también marcó mucho el cine, ¿no?
Enrico Wood.
The Frighteners, de Peter Jackson, del 96. Yo sigo diciendo que es una de las mejores películas de fantasmas. Es un poco, tiene esa onda tipo Ghostbusters, en que es comedia y horror, pero el manejo de los fantasmas en esa película me gustó bastante. Y de nuevo, también tiene esta misma idea, ¿no? De que si un fantasma es lo suficientemente violento y y maligno, se empieza a transformar más en un demonio que en un fantasma.
Bueno, a ver, yo tendría que mencionar dos películas mexicanas que son un poco como secuela, ¿no? La primera se llama Dos fantasmas y una muchacha, ¿no? De Rogelio A. González, una película con Germán Valdés Tintán, Ana Luisa Pelufo y Manuel el Loco Valdés, ¿no? Una película donde pues son dos fantasmas que pues están enamorados de la misma mujer, que es una vedette en un teatro, y se le están apareciendo todo el tiempo, ¿no? Como muy catrines. Y hay un, y tal vez usted que nos escucha sí ha visto, ¿no? Este segmento en YouTube o en TikTok o en algo así de El Loco Valdés cantando el médico brujo, ¿no? Y que va cambiando y se va cambiando de distintos personajes. Y tuvo una secuela esta película. Esta de Dos fantasmas y una muchacha es 1959. Y después tuvo en 1965, se llama Los fantasmas burlones, ¿no? Ya dirigida por Rafael Valedón. Y en realidad Germán Valdés Tintán siguió en su papel de el mismo fantasma, pero ya no con su hermano el Loco Valdés, sino con Adalberto Martínez Resortes, ¿no? Un actor cómico, la verdad, de medio pelo, y que a mí no me parece ningún buen actor, pero bueno, es parte de la historia. Y entonces ahí está. Más cine mexicano con fantasmas, porque pues digo, en realidad los fantasmas están presentes siempre en todos lados. Vámonos con últimas películas, brevemente, Enrico Wood.
Kill Baby Kill o Operazione Paura de Mario Bava es una gran influencia en, por ejemplo, películas como Ringu. Es un fantasma de una niña que hace que sus víctimas se suiciden.
Yeah, muy bien. Hector Santos.
Esta película de Paranormal Activity, que son como 7 películas de lo mismo, una casa que es atacada por poltergeist en todo el momento y la están grabando desde las cámaras de seguridad de la casa.
Esa fue gran, gran película, la primera, y después tuvo, ¿no?, toda una serie de secuelas. Hasta incluso hicieron un Paranormal Activity para latinos, ¿no? Donde era una familia latina y le rezaban.
Y era lo mismo, igual.
Y le rezaban a la Virgen de Guadalupe y todo, pero sucedía. Entonces, a ver, usted que nos ha escuchado, ¿no?, a lo largo de 15 años, pero también a lo largo de esta hora de programa, pónganos con el hashtag Radio Mórbido ahí en X. Pues sus películas de fantasmas que más les gusten, fantasmas que recuerden. Evidentemente, la mayoría de las películas de fantasmas se nos quedaron fuera, ¿no? Cortos y largos, por ejemplo, la de Mamá es una buena película, Crimson Peak, ¿no? Guillermo el Toro, le encanta trabajar con fantasmas. Beetlejuice, a final de cuentas, es un fantasma, ¿no? El compañero, gran película, de las mejores películas de fantasmas que se han hecho para mí, es de Changeling, ¿no?, de Peter Medak, que lo tuvimos en el Festival Mórbido, ¿no? Esa escena de la pelota roja cayendo por las escaleras es una cosa, ¿no?, maravillosa. Y bueno, a ver, sin fin de películas podríamos hacer, ¿no?, horas y horas de películas de fantasmas. Yo no quisiera terminar este programa sin recomendarles que vayan al cine próximamente a ver una película que se llama Good Boy. Good Boy, confía en sus instintos, que es una nueva película de fantasmas, ¿no? Llega a México, distribuida gracias a Cima, se estrena en salas de cine en México el 23 de octubre. Y la particularidad de esta película es que toda la película está contada desde la perspectiva de un perro. Entonces, es un perro, Good Boy, buen niño, que ve fantasmas, pero su amo, que está pasando un proceso de rehabilitación de abuso de sustancias, pues no sabe qué es la realidad y qué no, y él no se da cuenta, y están en una casa con fantasmas, y el perro ve los fantasmas, y hay momentos súper creepy en la película donde nosotros como espectadores y como audiencia estamos del lado del perro, viendo lo que está sucediendo, y el perro ¿no? Está viendo fantasmas, momentos de tensión interesantes, y es la primera película en mi vida donde yo puedo ver las pesadillas del perro, ¿no? Porque al perro le dan pesadillas por el asunto de los fantasmas, y entonces tiene sueños que lo hacen brincar y levantarse asustado. Good Boy, película de fantasmas desde la perspectiva de un perro, que estrena próximamente en México. No se la pueden perder, y sigan las redes de Mórbido, porque tendremos boletos y les regalaremos boletos para la premiere de esta película. Pues esto fue Radio Mórbido, y les decíamos, ¿no?, como siempre terminamos este programa con ese rolononón, con esa super canción, ¿no?, que además nos remite, ¿no?, a ese momento fundacional, ¿no?, a esa águila que llegó volando a través de los cielos del Valle de México entre el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, se postró en un nopal que había crecido en un islote y pues se desayunó, ¿no?, a una serpiente, que después esa serpiente pues se volvió en un fantasma, que todavía lo podemos ver por ahí en el Zócalo, y ahí se fundó la gran Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, desde donde siempre transmitimos este programa, desde donde siempre los saludamos y desde donde siempre les decimos hasta el próximo martes y que viva México.